Dice así Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 19. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Déjeme comenzar este tiempo contándole una historia. En un reino muy, muy, muy lejano, en una época muy, muy antigua, vivía una reina que era conocida por su crueldad. Era conocida por ser bastante malvada. Pero aparte de su duro corazón o negro corazón, ella tenía un gran problema. Y este era que tenía un complejo que no la dejaba disfrutar la vida. Era una persona amargada que estaba siempre preocupada de lo que la gente pensaba de ella. Y este complejo que ella tenía, o este defecto que ella tenía, es que ella era coja. Dícese de aquel que tiene una pierna más corta que la otra. Ese era el defecto que ella tenía. Pero lo más terrible de esto es que cada vez que alguien hacía alusión a su problema, o bien ella pensaba que alguien estaba insinuando o burlándose de ese defecto, de manera irracional, ella mandaba a ejecutar a todo aquel que dijera que ella era coja. Incluso atacó pequeños reinos porque pensó que sus gobernantes se habían burlado de ella. Así de perseguida era esta mujer. Desde el copero de su reino hasta pretendientes mandó a matar solo por el hecho de que la miraban con desprecio por su problemita. Ni pensar de aquellos que abiertamente hicieran mención a su cojera o que le preguntaran cómo le pasó. Bueno, en un reino vecino había un anciano rey que tenía un gran dilema. Tenía dos hijos gemelos que eran príncipes que estaban por heredar el trono. Ahora bien, el rey consideraba que ambos hijos tenían el derecho legítimo porque solamente el mayor, el que nació primero, había aventajado a su hermano menor por tres minutos. De manera que, estando acongojado por no saber a quién heredarle el reino, este rey plantea un desafío a sus hijos. Les dice que ambos tienen que demostrar su liderazgo y su talento para las relaciones exteriores con otros reinos, y les plantea este desafío. Así fue que el hermano mayor tomó la iniciativa y partió a un reino lejano a establecer relaciones diplomáticas y comerciales con un reino. Y teniendo todo preparado, mandó a llamar a su padre y a su hermano. Cuando ellos llegaron, el hermano mayor, el que era tres minutos mayor, se le lució delante de su padre y sus hermanos por la calidad de acuerdos comerciales que había conseguido. A partir de ese momento, el hermano menor se sintió presionado. Dijo: ya esto lo perdí, por tanto, la única manera en poder revertir la situación y que yo me quede con el reino, que mi padre me lo herede a mí, es que debo hacer algo que realmente sea mejor que lo que hizo mi hermano. En ese momento, dijo: tengo que hacer algo más allá de lo de mi hermano. Un buen negocio, pero también establecer la paz con una nación importante. Y en ese momento se acordó que unos cuantos miles de kilómetros allá había una reina que era bastante complicada. Y él dijo lo siguiente: si logro establecer acuerdos comerciales con esta reina, y aparte de eso, puedo establecer relaciones de paz y cooperación, obviamente mi padre va a elegirme a mí. Así que preparó todo y partió al palacio de la reina coja, y teniendo todo listo, porque gracias a sus virtudes le fue bien, mandó a llamar a su padre y a su hermano. Todos llegaron a la corte real y se presentaron ante la reina. El príncipe más joven le presentó regalos a la reina y ella terminó cerrando un acuerdo comercial con su hermano, con el hermano menor. Cuando el hermano mayor vio esto y vio que su hermano menor había terminado la carrera y básicamente el trono real le pertenecía, se acordó del problema y el complejo de la reina. Él pensó dentro de sí, si mi hermano se equivoca y hace algo con la reina se va a enojar y puede haber, en vez de paz, va a haber un conflicto, va a haber guerra, él va a morir y puedo yo llegar a ser el rey. Así que le dijo a su hermano, hermano, te desafío a que le digas a la reina que escoja. Y si lo haces, demostrarás que eres un rey que no le teme a los otros reinos. Entonces, en ese momento, el hermano menor pensó y dijo, oye, ¿y qué gano yo si le digo a la reina que escoja? El hermano continuó y le dijo, si haces lo que yo te digo, renunciaré a mi derecho de reinado y tú, y solo tú, vas a ser el que heredará el reino. En ese momento le pareció bien al hermano menor y planeó un plan, valga la redundancia, y pidió una audiencia con la reina, al cual convidó a su padre y también a su hermano mayor. De pronto, el hermano menor entró a la sala y acompañado de varios cocineros, garzones de su imperio, quienes le presentaron a la reina una gran variedad de los mejores alimentos y comidas que existían en su reino. En ese momento, la mujer quedó anonadada. Y antes que ella comenzara la degustación, el príncipe menor golpeó la copa. En ese momento todos guardaron silencio, quedaron atentos. Y este joven príncipe miró a la reina fijamente y le dijo, escoja, mi reina, escoja. En ese momento la reina, no entendiendo qué pasaba y al ver que era bastante codiciable lo que se le estaba ofreciendo, se abalanzó y comió. Y bueno, finalmente el hermano cumplió su palabra, este hombre termina heredando el reino. Y eso fue lo que sucedió en esta notable historia. Amados, es importante el principio que nosotros vemos en este pasaje que acabamos de leer y que también de alguna manera la ilustración que acabo de representar señala. Durante un par de semanas hemos visto y nos hemos detenido en la entrevista que el Señor Jesús tuvo con la samaritana ahí en el pozo de Jacob, en el poblado de Sicar, en la ciudad de Samaria. Y la verdad es que con estos hechos hemos podido reflexionar en cómo el Señor Jesucristo mismo predicaba el Evangelio, cómo Él se acercaba a la gente para proclamar la verdad del Evangelio. Ahora vemos que el Señor es proactivo. Y eso es interesante. Él no espera a que vayan hacia Él, sino que Él tomó un desvío porque le era necesario pasar por Samaria. Ya apuntamos eso y vimos que hubo una disposición del corazón del Señor de ir a este poblado que los judíos normalmente no entraban para tener la posibilidad de entrevistarse con ella y ofrecerle el regalo de la salvación. En segundo lugar, vimos que a Él no le interesó romper las barreras que existían entre Él y ella. En primer lugar, los separaban muchas cosas. Él cruzó barreras de género, los hombres no hablaban con las mujeres así en ese contexto porque era mal visto. También cruzó barreras étnicas porque los judíos no conversaban con los samaritanos, no se trataban entre ellos, pero también rompió barreras éticas, puesto que a la hora de ser descubierto que se encontraba él conversando con una mujer samaritana, podía ser apartado del culto a Dios, el culto oficial a Dios. Bueno, finalmente, en tercer lugar, comentamos que este verbo hecho hombre se presentó delante de la mujer samaritana como alguien que necesitaba ayuda de ella. Él siendo el Dios Todopoderoso, Él siendo la imagen misma de la sustancia de Dios, el unigénito de toda creación, va donde esta mujer y le pide algo, tengo sed, dame de beber, y se muestra vulnerable. Y esos son elementos, hermanos míos, que hemos repasado hasta este momento que nos tienen que llamar profundamente la atención, porque si Jesús, siendo el Rey del Universo, hizo eso para acercarse a las personas que estaban en una necesidad de conocerle para poder alcanzar la vida eterna, es que también nosotros tenemos que tomar ese camino. Queridos, el Señor nos muestra la forma, el Señor nos muestra su corazón y que es mejor para nosotros que tener el corazón misionero que tenía el propio Señor Jesucristo. Luego de esto, estuvimos revisando la última semana que el Señor Jesús se acercó a ella y le dijo y le apuntó a que la vida eterna era un regalo. Le dijo que es un don de Dios. Y también le dijo que ella tenía necesidad de conocerle a él. Y hasta ahí quedamos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Eso es lo que hemos avanzado y realmente son muchas enseñanzas las que nos dejan esta entrevista, breve por lo demás, porque no son tantos versículos, entre el Señor Jesús y esta mujer samaritana. Ahora nos toca reflexionar en una parte de la conversación de nuestro Señor Jesucristo con esta mujer que es bastante incómoda. Es bastante incómoda porque así como sucedió en la ilustración del comienzo, esta reina que no quería que le dijeran la verdad, que no quería reconocer su defecto, a ninguno de nosotros le gusta que le digan cuáles son sus defectos. ¿O soy yo nomás? ¿A usted le gusta que le digan cuáles son sus defectos? ¿O no? De manera natural, es propio que a ninguno de nosotros nos digan cómo somos. Porque evidentemente el orgullo aflora en nuestro interior y no nos gusta que nos digan, uno, lo que tenemos que hacer y dos, cómo somos. No, nos produce cierto rechazo eso que pasa. Ahora, imagínense, esta mujer es confrontada por el Señor Jesús, de acuerdo al texto que leímos, y es confrontada con su pecado, es confrontada con su naturaleza. ¿Saben? Eso es lo que pasa. La verdad es que las personas y todos nosotros tenemos cierto temor, o más que temor, incomodidad cuando nos vemos enfrentados a nuestras debilidades. A ninguno de nosotros nos gusta mostrarnos débiles delante de las demás personas. Siempre nos gusta ser los que están bien. De hecho, es como gracioso que nos preguntan cómo están y nosotros por defecto decimos bien. Cuando por dentro podemos estar sumamente mal, podemos estar desesperanzados, podemos estar enojados, angustiados, haber pasado un momento terrible hace unos pocos segundos antes. Sin embargo, nuestra respuesta natural es bien, porque no nos gusta mostrarnos débiles, no nos gusta mostrarnos de esa forma como expuestos frente a las demás personas. Y mucho menos nos gusta que nos confronte con nuestro pecado. Mucho menos eso, porque cada persona en el fondo sabe que el pecado es malo y destructivo. Y la gente que no conoce a Cristo también lo sabe y se incomoda con su pecado, se incomoda con el pecado, porque no olvidemos que Dios nos creó a su imagen y dentro de su imagen hay un estándar moral que está grabado en el corazón. Y lo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 le llama la conciencia. Toda persona tiene conciencia y conciencia de pecado. Sabe lo que es bueno y lo que es malo sin que nadie le diga, porque está la imagen de Dios grabada en nuestro corazón. Por tanto, a nadie realmente le gusta que le digan en qué está mal o en qué le falta. Y cuando nosotros como cristianos vemos que el Señor Jesús, dentro de esta conversación con ella, luego de haberle ofrecido el don de la vida eterna, confronta o toca este tema, a nosotros nos incomoda muchas veces, porque hablar del pecado es incómodo. Es incómodo cuando hablamos de nuestro propio pecado, pero también es incómodo cuando hablamos del pecado de las otras personas. Y saben que nosotros como cristianos que amamos al Señor y que entendemos lo que Él hizo por nosotros, cuando hablamos del pecado simplemente lo hacemos porque en Jesucristo hemos encontrado y ofrecemos a los demás la cura para esta plaga mortal que ha contaminado el corazón de las personas. O sea, nosotros no somos jueces para estar refregando a las personas que no conocen a Cristo su condición pecaminosa. Obviamente, vemos que el Señor Jesús manifiesta la condición de pecado de esta mujer, pero Él siendo el juez del universo, Él siendo aquel que Dios le dio el juicio, no enjuicia a esta mujer. Y aquí es importante porque tristemente muchas veces se da dentro de la iglesia evangélica que al paso del tiempo la vaca se olvida que fue ternera. Y teniendo un pasado tal vez pecaminoso, vergonzoso. Cuando llega Cristo y comienza a cambiar, mira a la gente con desdén, a la gente que no ha cambiado, a la gente que todavía se encuentra en el mundo, y la ve con desdén, la ve con un criterio muchas veces desde la perspectiva de un juez. Y eso, hermanos míos, no está bien, no está bien. Saben, mucha gente no cree en Cristo y odia o aborrece aquellos que dicen seguir a Cristo por la forma en la cual estas personas que siguen a Cristo se refieren a ellos. Se refieren a ellos. Y una vez hablé con una persona y le invité a seguir al Señor, y después del tiempo le invité a que asistiera a la iglesia, que conociera la iglesia, y me dijo: yo soy muy malo para ir a la iglesia. Yo soy muy malo para ir a la iglesia. Soy muy pecador, fallo mucho. Porque la gente sabe y muchos reconocen. Pero ¿saben qué? La iglesia y acudir a Cristo es el lugar donde justamente tienen que ir los pecadores. Si hay un lugar para los pecadores, es justamente en la presencia de Dios. Porque el único que puede limpiar el pecado, el único que puede cambiar esa naturaleza, el único que puede moldearte nuevamente, hacerte de nuevo, es Dios por medio de Jesús. No hay nadie más que haga eso. Pero tristemente, muchos no se acercan a la iglesia o no se acercan a Cristo porque tienen problemas no justamente con Cristo, sino con los cristianos. A Cristo le digo que sí, pero los cristianos en realidad siempre andan juzgando. Y casos emblemáticos hay en nuestro país, ¿cierto? De pseudo pastores, pseudo predicadores que de alguna manera llamativa y poco ortodoxa se hacen visibles o se hacen conocidos en los medios de comunicación por su aversión frente a ciertas conductas. ¿Se acuerdan del pastor Soto? ¿Cómo olvidarlo a ese personaje? La gente piensa que todos los evangélicos son así, porque ese es el evangélico que sale en la tele. Pero eso no es así, porque un cristiano verdadero es un cristiano que entiende que las personas pecadoras necesitan de Jesús. Dios, evidentemente, es el único que puede transformar su corazón. Un cristiano no es alguien que juzga a la persona que está en pecado, sino que es alguien que lo mira con misericordia de la misma manera que Dios a él lo miró con misericordia. De la misma manera que Dios tuvo compasión de nosotros, nosotros debemos devolver esa compasión a las personas que están afuera y que no conocen al Señor. Hermanos queridos, el cristiano, insisto, no habla a otras personas de su pecado para confrontarlos y para juzgarlos, sino que lo hace para que ellos reconozcan la necesidad que tienen de un Salvador. Y esa es nuestra postura. Nosotros somos mediadores, somos aquellos que tenemos el ministerio de la reconciliación. Pero aquí es el tema que tenemos que tratar. Por una parte, no podemos juzgar a las personas, no podemos condenar a las personas, porque ¿qué sería de nosotros si Dios no hubiese salido a nuestro encuentro? ¿Qué sería de nosotros si Jesús no hubiese salido en pos nuestro? Pero por otro lado, no tenemos que cometer el error de dejar pasar la condición pecaminosa de las personas. Porque ¿saben qué? El Señor Jesús no lo hizo. Y a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Queremos ser más buenos que Dios. Le decimos a las personas: ¿sabes qué? Jesús te ama, Jesús tiene un plan maravilloso para ti. Y eso dentro de bien puede tener algo de lugar, sin duda. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces no nos permitimos hablar del pecado ante las personas porque no queremos caer mal. Porque no queremos sufrir las consecuencias, ¿cierto?, de que la persona se moleste con nosotros. Porque nosotros hablamos de su falta. Pero ahí está el tema. El corazón nuestro para hablar de los pecados y las faltas de los demás tiene que ser un corazón tan noble que Dios nos use para poder guiar a esas personas y darse cuenta que el pecado es algo que le está destruyendo. Y Dios nos tiene que dar esa humildad de corazón para poder transmitirle esa verdad a las personas. Pero no podemos obviar el pecado, no podemos hacerlo, porque el propio Señor Jesús lo habló. Acompáñenme al versículo 16 al 18, por favor. Ahora voy a leer, eso sí, la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Dice: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Señor lo primero que hace es confrontarla con una verdad. Oye, anda a llamar a tu marido. La mujer le dice, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Queridos, aquí hay algún punto muy importante. Muy, muy importante. Y es poco popular, pero es cierto, el Señor Jesús tocó el tema del pecado. Pero quizá nosotros notamos o leemos este pasaje con un tono de esta forma. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Como si el Señor Jesús estuviera acusando a la mujer. Ahora, ¿ustedes creen que una mujer samaritana que no se lleva con los judíos, que no tenía por qué conversar con un hombre, si Jesús le hubiese dicho con ese tono esto que le está diciendo, ¿de qué manera podría haber reaccionado ella? ¿Ustedes creen que ella hubiese reaccionado? Ah, ya voy, no tengo marido. ¿No? Así nomás. Definitivamente no. El Señor dijo eso, pero la forma en la cual lo dijo nos muestra un tono de misericordia. ¿Por qué? Porque la mujer le responde. La mujer le responde. Entonces, queridos, aquí vemos cómo el Señor le expone la verdad a esta mujer, pero lo hace con un tono misericordioso, con un tono de amor, porque Él lo que quiere es que ella se dé cuenta de su pecado y de su necesidad de alcanzar la salvación. Y esa es nuestra tarea también, queridos. Uno de los grandes problemas que tenemos como humanidad es que no asumimos el tema del pecado, no reconocemos nuestro pecado. Hay una frase que normalmente se acuña, que pecar o fallar es humano, pero perdonar es divino, ¿cierto? Es como que todo ser humano tiene que pecar porque es su naturaleza. Y es cierto, es su naturaleza. Pero Dios no nos creó para que pecáramos. Dios no nos creó para que le falláramos. Dios nos creó con otro fin, con otro fin. Y tristemente las personas ven su pecado como algo natural y como algo que es parte de ellos, cuando en realidad es algo que los está destruyendo por dentro. Y ahí está el corazón con el cual nosotros tenemos que compartir esto, decirles y llevarles a meditar y reflexionar en que el pecado que tienen les está trayendo destrucción. Tristemente la gente fuera dice, ¿sabes qué? Yo no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada porque lo he pasado bien. He hecho lo que he querido, he ganado experiencia, así que no me arrepiento de nada. Pero esa declaración es una muestra del orgullo que hay en el corazón y el poco reconocimiento de que en realidad cada una de aquellas cosas que ha hecho fuera de la voluntad de Dios o lejos de la voluntad de Dios le han producido un vacío mayor en su corazón. La gente muchas veces piensa que el Dios Todopoderoso no ve. Pero ahí está el punto. El Señor Jesucristo, cuando habla con esta mujer, le está dejando en claro que Dios ve todo. Él sabe todo con lujo de detalle. Bien has dicho, mujer, porque has tenido 5 maridos. 5 maridos. Y el que ahora tienes no es tu marido. Ahora, hay algunos que piensan que esto, que esta mujer haya tenido 5 esposos antes, tiene que ver con la famosa costumbre del levirato. En la antigüedad, particularmente en el pueblo de Israel, cuando un hombre se casaba con una mujer y no tuvieron hijos, pero este hombre moría y la mujer quedaba viuda, un hermano del difunto tenía que hacerse cargo de la mujer del hermano muerto. Y ante eso tenía que darle descendencia y el hijo que tuviera iba a ser considerado hijo del hermano muerto. Pero eso era la ley del levirato que cumplían los judíos. Pero aquí estamos hablando de un contexto samaritano donde en realidad el temor de Dios y el temor a la ley de Dios era bastante bajo. Ellos tenían su propio altar. Ellos no iban a Jerusalén a adorar. Ellos tenían su propio altar en su propio monte. Por tanto, claramente, cuando está hablando de que ha tenido 5 maridos, no está hablando de que se le murieron 5 esposos y que los otros hermanos asumieron, sino de lo que está hablando es que efectivamente esta mujer había tenido 5 esposos. Y ante esto, hermanos, hay 2 teorías. Una, era bastante fresca la samaritana. Era bastante fresca. Eso era una opción. Y la otra opción era que era tan complicada esta mujer, tan compleja, que 5 maridos le habían dado la carta de repudio. O sea, aquí podemos ver el tipo de mujer a la cual el Señor le está hablando. Era una opción o la otra. Una opción o la otra. Pero el Señor le muestra a ella que Él conoce su pecado. Porque Dios conoce el pecado de la gente. Dios conoce el pecado de la gente. Dios vio cómo Caín mató a su hermano Abel en secreto. Dios vio cuando Sara se rió en silencio ante la promesa de que en un tiempo más iba a tener un hijo. Dios vio a Acán escondiendo el oro que no tenía que esconder cuando estaba Josué conquistando Jericó. Dios vio a Jonás en el fondo de la embarcación cuando se dirigía camino a Tarsis. Dios vio el pecado de David, aquel que él con lujo de detalles había dedicado a encubrir. Hermanos, Dios ve todo. Dios ve todo. El pecado Él lo ve. Y la gente no puede pretender que Dios no lo ve. Pero aquí está el punto. Las personas viven ocultando su pecado de los demás, pero no saben que el Dios que lo ve todo, que lo sabe todo, está atento. ¿Para qué? Para poder otorgarle el perdón. Y eso es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo ahí. El Salmo 98 dice: has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. En otras palabras, no hay nada que nosotros podamos ocultar. Dios ve todo a la luz. No hay nada que podamos dejar en la oscuridad. Entonces, queridos, la manera que tenemos que nosotros ver el pecado nuestro, pero también el pecado de las demás personas, es con una mirada misericordiosa, pero con una mirada que tiene Dios, con la mirada de Dios. Dios no pasa por alto el pecado. Para Dios el pecado es algo grave. Es algo que atenta contra su naturaleza. Es algo que atenta contra su santidad. Y por eso Él no puede tolerar el pecado. Pero sin embargo, pese a eso, Él mismo envía la solución para que el pecador pueda acercarse a Él. Y esto es lo tremendo. Esto es lo tremendo. Porque el Señor Jesús, de acuerdo al relato de Juan capítulo 4, primero le ofrece el agua de vida eterna. Y después le habla de su pecado. Eso es interesante. Primero le ofrece el agua de vida. En los versículos anteriores le dijo: si conocieras el don de Dios y aquel que lo está ofreciendo, le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y ella le pregunta: pero ¿de dónde vamos a sacar esa agua viva? Y Él está hablando de la vida eterna. Él le ofrece la vida eterna a esta mujer. Pero después de haberle ofrecido la vida eterna, le muestra por qué ella necesita la vida eterna. Y es porque ella está en pecado. Por tanto, por muy poco popular que sea este mensaje, queridos, es necesario que nosotros sepamos que nuestra misión de reconciliadores implica manifestar en dónde está el punto de conflicto que el hombre tiene con Dios. Y ese punto de conflicto que el hombre tiene con Dios es el pecado. Así que, amados, el Señor nos muestra que para ganar un alma para Dios, primero tenemos que lidiar con el problema del pecado. Porque no es posible hacerlo de otra manera, puesto que el pecado nos separa de Dios. Es el pecado el que aleja a la gente de Dios. Y aunque es cierto que logramos mayor popularidad al dejar de hablar del pecado, lo cierto es que no podemos llevar a las personas a Dios sin enfrentar el problema del pecado. Y ahí está el tema. ¿De qué forma nosotros vamos a enfrentar el pecado de las personas? ¿Con una mirada altanera? ¿Con una mirada soberbia? ¿Con una mirada de alguien superior que está mirando a las demás personas para abajo? ¿O en realidad lo hacemos con una mirada misericordiosa como el Señor Jesucristo la tuvo? Hermanos, importante es esto. Debemos hacer y llevar a la gente a mostrarle su pecado y ver cómo éste le destruye, pero debemos hacerlo de una manera sabia, de una manera amorosa, de una manera misericordiosa. De igual forma que lo hace cada esposa en esta iglesia, que cuando ve un error en su esposo, se lo dice con amor. Amén. Amén. De la misma forma, de la misma manera en la cual todavía hay risas. De la misma manera en que nosotros tenemos que mirar a los demás con compasión, tenemos que mirar a los demás con esa mirada del Señor Jesús. Tenemos que hacerlo así. Queridos, tenemos que mirar a los demás con misericordia, porque nosotros no podemos cambiar a los demás, pero Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer. El Señor, solo Él podía hacer que esta mujer fuese fiel o que esta mujer se convirtiera en una buena esposa para que ella no tuviera problemas. Pero Él lo podía hacer. Entonces tenemos que saber eso. Tenemos que saber eso. Lo cierto es que resulta más agradable predicar un evangelio que solo habla de amor y gracia y aceptación. Pero si no hablamos del evangelio y no hablamos del pecado, la verdad es que esas personas pocas posibilidades tiene de alcanzar la gracia y el regalo de Dios. Entonces la sabiduría que Dios tiene que darnos, hermanos, es poder hablarle a la gente, presentarle su pecado, pero de una manera que sea tan constructiva, de una manera que sea tan edificante, que al verse confrontado por su pecado, esa persona no nos cierre la puerta en la cara o no nos tire un vaso de agua en el rostro. Y ahí está la sabiduría que Dios nos tiene que dar, que el Espíritu Santo nos tiene que dar. Porque el Evangelio, sin hablar del pecado, no es buena noticia. Martin Lloyd-Jones dijo, un Evangelio que simplemente dice ven a Jesús y lo ofrece con un amigo, sin convicción de pecado, no es la evangelización que vemos en el Nuevo Testamento. Porque el pecado, hermanos míos, es la raíz de todos los problemas y es la barrera que separa a la gente de Dios. Esa es la naturaleza del pecado. El pecado es esa enfermedad que corroe el alma, que la corrompe, que la destruye. Y esa es la manera en la cual nosotros tenemos que presentarlo. Debemos tener el valor y la sabiduría para mostrar el pecado, pero no condenando a las personas, para que ellos puedan ver la necesidad que tienen de la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y no es fácil lo que les estoy diciendo. Porque la teoría es sencillo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos cuando estamos acostumbrados a no vivirlo o no experimentarlo de esa manera? Nuestro objetivo, hermanos míos, no es simplemente señalar el pecado, sino llevar a las personas a la cruz de Cristo. Esa es nuestra tarea. Ese es nuestro trabajo. Llevarles a que se den cuenta que necesitan encontrar el perdón y que ese perdón está disponible por medio de Jesús. Porque en Él no solamente encuentran el perdón, sino también la restauración y la vida. Hermanos, qué importante es eso. Quizá tú, en algún momento de tu vida, recibiste desprecio, recibiste juicio, recibiste una mirada crítica, y por eso quizás es que te has alejado de Dios. Por eso quizás es que el Evangelio no te ha sido algo tan atractivo. Sin embargo, lo cierto es que aunque personas hagan daño, hay uno que está hasta el día de hoy con los brazos extendidos, esperando a que llegues hacia Él. Y eso solamente lo hace el Señor por gracia. Así que tú que eres cristiano, salgamos con valentía a proclamar ese evangelio, evangelio de vida nueva, ese evangelio de vida eterna, pero ese evangelio también que con altura de miras señala el pecado de la otra persona. Vuelvo a repetirlo, no con el fin de condenarle, sino con el fin de edificarle. Dios nos dé la sabiduría, amén. Agustín de Hipona era un hombre brillante, un orador cautivador y una figura respetada en su época. Pero a pesar de tener hartos logros intelectuales, Agustín tenía un problema, y es que era bien bueno para dar rienda suelta a sus pecados. Era un hombre conocido por su vida lujuriosa. En su juventud, Agustín se entregó al hedonismo, a la búsqueda de los placeres. E inclusive llegó a tener un hijo fuera del matrimonio, cosa que era terriblemente mal vista en el año 300. Imagínense, estamos hablando del año 300 después de Cristo. Y a pesar de eso, a pesar de esa condición, la mamá de Agustín, Mónica, oraba y oraba al Señor llorando para que él, su hijo, pudiese encontrar la salvación. Un día mientras caminaba por un jardín, Agustín oyó una voz, esto sale en el libro que escribió él, Confesiones, y escuchó una voz que le decía, toma y lee, toma y lee. Intrigado, él inmediatamente pensó que era Dios hablándole acerca de leer la Biblia, así que llegó, tomó el manuscrito que tenía de la Biblia y encontró justamente con una epístola de Pablo que decía lo siguiente: no en orgías y borracheras, no en lujurias y liviandades, no en contiendas y envidias, sino revestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En ese momento Agustín experimentó una profunda convicción de pecado. Miró su corazón y se dio cuenta lo que realmente había hecho todo ese tiempo. Y aunque tuvo lágrimas de arrepentimiento, él oró y dijo lo siguiente: Señor, conviérteme, pero no todavía. ¿Usted se ha encontrado con gente así? Que usted le habla del Evangelio, le habla del camino, y las personas dicen, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, pero yo cuando ya esté a punto de morir en mi lecho de muerte, yo creo que sí, ahí voy a decir que sí a Jesús. ¿Cuántas personas han tomado ese camino? Agustín lo tomó y estuvo un tiempo en rebeldía, luchó varios años, dice la propia historia de él, hasta que finalmente se rindió completamente a la gracia transformadora de Dios y se convirtió en uno de los hombres más piadosos y uno de los pensadores más importantes, líder de la iglesia en ese tiempo. Hermanos, el pecado puede aferrarse a nosotros con una fuerza abrumadora. El pecado se aferra a las personas con una fuerza abrumadora, pero solamente la gracia liberadora del Señor la que lo puede sacar de ahí. Y ahí está nuestra esperanza. Nuestra esperanza es en la obra de Cristo. Nuestra esperanza es lo que Él hace. Así que eso es lo que nosotros tenemos que visualizar. Rápidamente quiero dar tres razones por las cuales el pecado nos separa de Dios. En primer lugar, el pecado ofende y repele la naturaleza de un Dios santo. Eso es lo primero. Pero muchas veces nos cuesta entender eso. El pecado, hermanos, ofende y repele la naturaleza de un Dios santo. Se lo quiero explicar con peras y manzanas. Mi esposa es una mujer que ama a sus hijos. Los ama. Yo lo veo todos los días como lo ama. Ahí están los otros recibiendo amor en este momento. Sin embargo, ella hace todo por ellos. Se desvela, va a comprar materiales donde no hay hasta que lo encuentra. Hace todo por amor a sus hijos. Pero hay algo que ella no tolera bajo ningún término. Y es que algunos de mis hijos se sienten con la ropa sucia sobre las sábanas. Hasta ahí nomás llega. Porque ella los ama, pero hay algo que no tolera. ¿Qué es eso? ¿Saben qué? Dios de la misma manera obra. Él ama a la humanidad. Él manifiesta su misericordia día tras día, dándole sol, dando un día más. Este mundo se sostiene por la gracia de Dios. Él es el que permite que tengamos un día más. Sin embargo, hay algo que Él no tolera, pese a todo lo bueno que Él es con la humanidad. Y es el tema del pecado, porque el pecado atenta directamente contra la santidad de Dios. Hermanos, ¿saben qué? Los 10 mandamientos no es una lista arbitraria de lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Más bien, los 10 mandamientos nos informan las cosas que Dios aborrece porque son contrarias a su naturaleza. Y por ende, también nos destruyen a nosotros. Los 10 mandamientos son, en su mayoría, no, pero no como simplemente prohibiciones, sino como la esperanza de un Dios que no quiere que el ser humano se autodestruya a sí mismo. Por eso nos dice que no. Cuando tú tienes un hijo pequeño y ves que tu hijo pequeño toma algún objeto contundente, cortante como un cuchillo, tú no le vas a decir, hijito, por favor, suéltalo. No vamos a utilizar la crianza respetuosa para decirle, hijo, ¿tú crees que está bien que tengas ese cuchillo en tu mano? Eso se va a las pailas, porque vemos que hay un peligro latente de muerte en nuestros hijos y le vamos a pegar el grito y le vamos a decir, ¡no! ¡Suelta eso! No por nosotros, sino porque amamos a nuestros hijos y no queremos que ellos se destruyan a sí mismos. Eso es lo que Dios hace cuando nos da los 10 mandamientos, la base de su ley moral. Él nos dice, no hagan esto porque los está destruyendo, no hagan esto porque van a terminar mal. Hermanos, el pecado repele la naturaleza de Dios. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, a quien con injusticia restringen la verdad. Eso es lo primero. El pecado hace que nosotros nos alejemos de Dios y que Dios se aleje de nosotros, porque es algo que Él no puede tolerar. Y la gente necesita saber eso. La gente necesita saber que muchas cosas que ellos aman los está separando más y más y más y más de Dios. Uno mira con misericordia y con compasión a aquellas personas que uno conoce y que están tomando decisiones que no son sabias. Me toca lidiar, convivir y conversar con muchos jovencitos y jovencitas que están viviendo una vida sexual conforme a lo que Dios nos estableció. Y honestamente, no hay nada de juicio en mí para con ellos, pero sí una mirada de misericordia. Porque aunque ellos creen que están bien y lo pasan bien, cada día eso los destruye y los aleja más de Dios. Queridos, nuestra mirada debe ser de ese tipo. Debemos mirar a la gente y saber que el pecado les aleja de Dios. En segundo lugar, amados, nos encontramos con que el pecado nos pone bajo el juicio de Dios. En Génesis 1:18 dice, Abraham, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Hermanos, Dios es el Dios de toda justicia. Dios es el Dios que va a juzgar porque su naturaleza es ser juez. Él va a juzgar, pero no porque sea malo, sino porque es lo que verdaderamente hace en su naturaleza. A veces pensamos que pecamos nosotros poquito o que la gente peca poquito. Y creemos que hay gente de pronto que es buena y que solamente le falta un empujoncito para ser mejores personas. Pero la verdad es que esto no es así, hermanos. Esto no es así. Imaginen lo siguiente. Quiero invitarle a hacer un ejercicio mental. Si una persona comete solo 3 pecados por día, si es irreverente, si es deshonesto, si es malicioso, si es lujurioso, codicioso, solo 3 veces al día, esa persona cometerá más de 1,000 pecados por año. Y si vive 75 años, que es más o menos el promedio que su mayoría, salvo ciertas excepciones, llega a vivir, significa que va al momento de morir a haber pecado 75 mil veces. ¿Cómo respondería un juez humano a un criminal con 75 mil violaciones a la ley? ¿Le diría, quedas perdonado, ándate a tu casa? ¿O realmente sentiría el peso de ser un juez y cobraría cada una de esas faltas que ha cometido? Seguro que impondría la pena máxima. Hermanos, Dios odia el pecado más que cualquier juez humano. Y por eso el problema del pecado es tan importante y necesita ser tratado. De una manera sabia, de una manera amorosa, pero necesita ser tratado. Pablo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por último, las personas que lleguen a tener una convicción de pecado y se dan cuenta de su naturaleza y de su error, ellos tienen la posibilidad de acercarse al Señor. ¿Saben quién más tiene oportunidad de acercarse al Señor? Aquel que verdaderamente se considera un pecador. Recordemos esa parábola que el Señor Jesús le enseña a sus discípulos. Él les dice que hubo dos personas que subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, probablemente saduceo porque estaba vestido con ropas púrpuras, y ese era el ropaje que utilizaban los saduceos. Y dice que estaba ahí y que más atrás hasta había un hombre que decía: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Pero el otro hombre que estaba ahí, este que miraba con desprecio al otro, decía: Dios, gracias te doy, porque no soy como ese pecador. El propio Señor Jesucristo dijo que más justificado o justificado se fue el otro hombre, el hombre que decía: sé propicio a mí, que soy un pecador. La persona que está más cerca de Dios es aquella que reconoce su bajeza. Es aquella que reconoce que solo no puede. ¿Saben por qué? Porque lo vil y despreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y entre más humilde y más reconozcas tu condición, Dios te extiende su mano. Y eso es lo que nosotros tenemos que también motivar a las personas a hacer. A que ellos puedan darse cuenta de su naturaleza pecaminosa y de esa manera ellos pueden acercarse al Señor. Cuando Pedro estaba en la barca, luego de que el Señor le dijera: tira la red a ese lugar, y eran tantos los peces que tenía la red, que la embarcación se estaba cayendo. Inmediatamente Pedro, al ver esa situación, se tira al suelo delante de los pies del Señor y le dice: aléjate de mí, que soy un hombre pecador. ¿Qué le dijo el Señor? Ándate aquí, pecador. No, el Señor lo llamó a ser pescador de hombres. Porque no hay nadie que pueda estar más cerca de Dios que aquel que verdaderamente reconoce su naturaleza pecaminosa. El pecado te aleja de Dios, pero al reconocer tu pecado te acerca al reino eterno. Hermanos, esas tres causas presentadas anteriormente son solo pinceladas del por qué el pecado nos separa de Dios. Hermanos míos, nuestra misión no es fácil, pero es necesaria. Con amor y con sabiduría debemos buscar convencer a las demás personas de su pecado y por qué nuestro Señor Jesucristo realmente es el Salvador de los pecadores. Porque Él dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hay versiones más nuevas que dicen al arrepentimiento. Yo no he venido a llamar a justos, yo he venido a llamar a pecadores. Por tanto, para que la gente oiga el llamado de Dios, realmente tiene que ver su pecado. No podemos ser condescendientes, pero tenemos que ser sabios para mostrar el pecado, pero para que ellos, al ver su pecado, se den cuenta de la necesidad imperiosa que tienen de acercarse al único que les puede dar eterna salvación. Hermanos, Romanos 5 del 6 al 8, Pablo dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Queridos, el Señor confrontó a esta mujer con su pecado porque la amaba. Porque la amaba. Por eso, esposo, por eso es que tu esposa te confronta con tu error. Porque te ama. Por eso. Por eso es que tu suegra te dice a ti todo lo que estás haciendo mal, porque te ama. Hermanos queridos, la confrontación con, a su manera tal vez, pero la confrontación con la verdad es un gesto de amor. Es un gesto de amor. Y el Señor confrontó a esa mujer porque realmente quería que ella se acercara a Él. ¿Ves? No debemos predicar un evangelio diluido, un evangelio sin pecado. Porque sin pecado, la obra de Cristo no es necesaria. No es necesaria. Él le dice en el versículo 18, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Por tanto, hermanos míos, hemos visto cómo el Señor confrontó amorosamente el pecado de la mujer samaritana. No para juzgarla, sino para llevarla a la verdad y para llevarla a la salvación. El Señor, el Santo, no se escandalizó con el pecado de esta mujer, sino que utilizó esa situación para revelarle quién era Él y para ofrecerle el agua de vida eterna, que aquel que la toma nunca más volverá a tener sed. Así es el corazón de nuestro Señor. Hermanos, Él no vino a llamar a justos. Él vino a llamar a pecadores. Él sabe que el pecado nos separa de Dios. Pero también conoce que su amor y su gracia pueden transformar a aquellas personas que están muertas a sus delitos y pecados. Él enfrenta nuestro pecado no para condenarnos, sino para perdonarnos y restaurarnos. Hermanos, que esta verdad penetre profundamente en nuestro corazón. Y que no obviemos, cuando presentamos el Evangelio a alguien, el utilizar o manifestar su condición de pecado, de pecador, para que esta persona pueda acudir al Señor. Los sanos no necesitan médico. Y mucha gente enferma espiritualmente y muerta espiritualmente no sabe que se encuentra en esa condición. Y ahí está nuestra tarea, ahí está nuestra misión. Charles Spurgeon dijo, el Evangelio es el más glorioso mensaje que ha llegado jamás a los oídos de los hombres. Es una historia de amor divino, una revelación del amor más tierno y constante que el mundo haya conocido. Queridos, que Dios nos ayude a proclamar el Evangelio con valentía, que Dios nos ayude a que muchos puedan encontrar el perdón y muchos puedan ser reconciliados recibiendo el amor de Dios y esa transformación que viene por medio de Jesucristo, pero porque estamos haciendo el trabajo como corresponde. Así que esa es la invitación. No lo olvides, tú no eres juez, pero tú tienes un llamado, tú tienes un ministerio, y ese es el ministerio de la reconciliación. Tenemos que reconciliar a los hombres y a las mujeres con Dios. El Señor lo hizo, el Señor lo mostró y nos dio la manera en la cual nosotros también podemos hacerlo. Así que, amados, póngase de pie, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que nos ayude a